L'etapa d'aquesta setmana del nostre Cope Tour ens portarà fins a Mèrida, capital d'Extremadura i seu de les institucions del govern de la comunitat. La ciutat va ser fundada per Roma, per ordre de l'emperador Octavi August, i en ella s'instal·laven els soldats veterans de dues legions. Va ser una de les més importants de tota Hispània, tenia totes les comoditats d'una gran ciutat romana i va exercir de capital de la província romana de Lusitana. El 713 va caure en mans dels musulmans fins al 1230, que la van conquerir els cristians de nou. Aquests fets i d'altres que arribarien més tard han format la història de la ciutat, però també ens han deixat un patrimoni que avui ens permet fer una visita turística absolutament extraordinària. En aquesta visita ens acompanyarà Paco Vadillo, ell és company de Cope Mèrida, aquí millor que ell per parlar-nos dels secrets de la ciutat. Paco Vadillo, muy buenos días.
Buenos días, Carmen. Oye, has hecho un resumen perfecto de la historia de Mérida, ¿eh?
Bueno, teniendo en cuenta que me he posicionado en la época romana, fíjate tú, en 30 segundos me he pulido 2000 años de historia.
Oye, pues no está mal, ¿eh? Muy bien resumido, y eso que tenemos historia en las espaldas para rato, ¿eh?
Bueno, eso digo, que además es que esa ubicación en la historia lo que nos permite es descubrir cuánto patrimonio, cuánta visita turística en el más amplio sentido de la palabra podemos hacer en Mérida, ¿no?
Sin duda. Además, este año celebramos los 2000 años, el bimilenario de la muerte del emperador Augusto, que fue el fundador de Mérida Augusta, de Mérida, y está la ciudad cargada de actos con motivo de esta onomástica. Además, Mérida fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993, y hay una concepción y una conciencia por parte de los ciudadanos extremeños y meritenses de protección de nuestro patrimonio muy grande en la ciudad, ¿no? Todo se protege, todo se cuida, incluso como curiosidad, aquí para hacer una obra o pintar una fachada hay que pedir permiso a un consorcio que hay creado, que aquí manda más que el gobierno de Extremadura.
Es claro. Decir,
el consorcio tiene la potestad para pararnos obras, para decir qué se puede y qué no se puede hacer, porque lo primero siempre es la protección de nuestro patrimonio.
Oye, Paco, pero ¿eso provoca que el centro de la ciudad se vaya deshabitando? Porque, claro, yo recuerdo una vez que hablaba con el alcalde de Trujillo, y me comentaba que el grave problema, y eso pasa también en el centro de Barcelona, las ciudades que tienen patrimonio histórico y que ese patrimonio comporta pues el tener una serie de obligaciones y servidumbres con los edificios, acaba provocando que las personas se vayan de ese centro histórico, ¿no?
Se está dando algo parecido. En los últimos lustros es cierto que los vecinos se van al extrarradio, a los nuevos barrios, pero también es cierto que las antiguas casas del centro de la ciudad se están llenando de bares y establecimientos hosteleros. Es un gustazo pasar por el centro de Mérida y ver cómo casas antiguas están reconstruidas en pubs súper chulos, muy bien decorados, o en restaurantes como el único vegetariano que hay en Extremadura. Sí, sí, por ejemplo, una de las casas más bonitas es un restaurante vegetariano que está en la capital extremeña. Aún así, nosotros tampoco, Carmen, tenemos un centro histórico como una ciudad medieval, que a lo mejor todo es de piedra. Tú vas paseando por Mérida en calles normales y corrientes y de repente te encuentras al lado de una vivienda normal el templo de Diana o el arco de Trajano.
Claro.
Y yo creo que eso es precisamente lo que sorprende al turista y al visitante, ¿no? Que vas paseando por una ciudad, por una urbe normal y corriente con su tráfico, miras hacia un lado y de repente te encuentras un monumento gigantesco como puede ser el Templo de Diana o el Puente Romano al final de una calle, ¿no?
Oye, hay que ser valiente para montar un restaurante vegetariano en Extremadura, ¿no?
Bueno, la verdad es que es cierto que dicen que la huerta del país es Murcia, pero en Extremadura también sabes que el sector primario es importantísimo, es nuestra primera industria, por tanto también tenemos muy buena huerta. Además, aquí somos de los que nos gusta y se van a encontrar los turistas que vengan a Mérida, tiendas de toda la vida en las que puedes comprar tomates de la huerta, huevos de campo, y yo se lo recomiendo si están en alguno de los apartahoteles que ahora se han puesto muy de moda en el centro de la ciudad. Además de la oferta hotelera, hay muchos apartahoteles en los que con tu cocinita puedes comprar los productos típicos de Extremadura, entre ellos también la huerta, aunque por supuesto, Carmen, tú sabes que nuestro rey es el cerdo, y es el jamón ibérico de bellota, que es una auténtica gozada. Este jamón, para que los catalanes que vengan a Extremadura o a Mérida, la diferencia con el resto es que si en el plato tú pones el plato vertical y no se cae, es bueno. Y si te lo metes en la boca y se deshace, es bueno. El resto es imitación.
Está claro. Además, es cierto que no se cae, pero lo que no sabemos es cómo cae en el estómago y en nuestra...
Fenomenal. ¿Sí? Es que no hay omeprazol tan bueno como el jamón ibérico. Es lo mejor que viene para el estómago. Además, en la calle del museo, en la calle del Teatro Romano, que es una calle que está llena de bares, está llena de tapas y va a parar al teatro, al anfiteatro romano y al museo de Moneo. Bueno, esa calle suele tener cortadores en directo. Es decir, tú vas a tomarte una tapa de jamón o de morcilla de Guadalupe o de chorizo ibérico y allí te suelen cortar delante de ti. Sueles ver cómo trabajan en la cocina y con el producto ibérico, que es lo que le gusta. Ese es un punto de turismo muy importante. Yo aquí, además, aparte de sentarte a comer las calderetas, las migas, lo que quieras, yo recomiendo ir de tapas. Ir de tapas porque a través de las tapas, Carmen, puedes disfrutar de la variedad de productos ibéricos que hay en Extremadura, ¿no? Por cierto, tengo que decir una cosa para que nos apoyéis, Carmen.
A ver, venga.
Mérida, el 14 de noviembre, se va a convertir en la candidata española a capital iberoamericana de la gastronomía y esperemos que tengamos suerte y podamos representar a toda España, a toda Europa, como capital iberoamericana de la gastronomía, que estamos todos expectantes.
Oye, pero la semana pasada hablábamos con Cáceres y acaba de ser proclamada
¿sí?
capital de la gastronomía española.
Es una apuesta de las autoridades de apoyar, apostar por la gastronomía como fuente de ingresos turísticos. Y es cierto que aquí, aparte de ver nuestro patrimonio, la gente viene a comer. Y entonces, Cáceres el año que viene es la capital española y Mérida optaría en el 2016, sería una consecución o sería seguir un poco con el hilo conductor de la gastronomía para que después de Cáceres, Mérida siga con la capitalidad gastronómica. Ten en cuenta que Mérida de Cáceres está a 30 minutos de Badajoz, a 25 de Tierra de Barros, donde están los viñedos, a 5, estamos a una hora y media de Sevilla, todo conectados por autovía, Madrid-Lisboa y la Vía de la Plata. Entonces es muy fácil moverse por Extremadura desde Mérida, que estamos en el centro.
Oye, está muy bien que las instituciones apuesten por la gastronomía, sea la de Mérida, la de Cáceres o la de toda la comunidad, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está claro es que el mayor atractivo de Mérida es su patrimonio arquitectónico, ¿no?
Sin duda.
Patrimonio de todas las épocas, ese paso, ese túnel del tiempo que nos lleva a descubrir cómo se vivió en otras épocas en la ciudad. Y eso yo entiendo que la ciudad lo ha sabido aprovechar muy bien,
sí.
Haciendo que la cultura pase por Mérida en muchos momentos del año.
Sí, bueno, tenemos el Festival Internacional de Teatro Clásico que le da vida a los veranos culturales y es increíble encontrarte por la calle, Carmen, a gente como Blanca Portillo, Juan Echanove paseando al lado de ti. Mérida no deja de ser un pueblo grande, tiene 60.000 habitantes y el festival transforma a la región completamente. Las noches de festival son diferentes, hay muchísima magia y desde la llegada de Jesús Cimarro a la dirección del certamen, la verdad, que es el único festival europeo que ha aumentado el número de espectadores. Como está el teatro y el IVA cultural, pues tú imagínate lo difícil que es hacer esto, ¿no? Pero ir al Teatro Romano es una parada obligatoria, Carmen. En el recinto del Teatro Romano también se encuentra el anfiteatro. Son nuestros monumentos estrella. Para acceder a la mayoría de monumentos hay que pagar una entrada. Es una entrada única que se puede utilizar durante el resto del año por si vienes o repites. Y ahí podrás acceder al teatro, al anfiteatro, a los columbarios, a la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, al aljibe. Bueno, puedes hacer una ruta. Mérida no se ve en un día, Carmen. No se puede ver en un día porque no solamente está lo que es el entorno monumental que tenemos en el centro de la ciudad, sino que para visitar Mérida hay que ir a los embalses romanos de Cornalvo y de Proserpina, de Perséfone, que son brutales, y también ver los acueductos. Entonces, un par de días de visita está muy bien para poder conocer qué es la que montaron, porque la que nos montaron los romanos fue chica, en todo el tema de infraestructuras.
Bueno, que es que teníais ahí la residencia de los eméritos,
claro.
Donde se retiraban todos los veteranos de dos legiones. Que debían ser muchísima gente, me imagino. Claro.
Sí, Augusto decidió que esta era la tierra perfecta para que los legionarios descansaran. Y yo te digo que a día de hoy es la tierra perfecta para descansar. Venir a Mérida es como...
Seas legionario o no.
Sí, sea lo que sea, como si, yo qué sé, bueno, para todo el mundo. Primero porque, a ver, es barato. El turismo en Extremadura y en Mérida es barato, se come barato. Tú puedes comer por 7-8 euros de tapas perfectamente y probar jamón ibérico, morcilla de Guadalupe, migas, todo el tipo de tapas. Sí, porque las tapas están entre un euro y medio. Es decir, que comer de tapas es muy barato. Los establecimientos hosteleros son también más bajos que el resto, ¿no? Y después gozamos de un entorno natural que es una maravilla. Tenemos el Parque Nacional de Monfragüe a 40 minutos y Cornalvo y Proserpina, que son nuestros parques de Mérida, están en el casco urbano. Es decir, que quien quiera olvidarse un poco del mundo real puede venir perfectamente a
Mérida. Que vaya a pasar unos días a Mérida.
Sí, además, ahora se ha puesto muy de moda, bueno, se ha puesto muy de moda en todo el país, ¿no? El tema de las casas rurales, pero es cierto que naturaleza en bruto sí que hay en Extremadura. Por suerte para unas cosas y por desgracia para otra. Pero en ese aspecto, para aquel turista que quiera venir a perderse, creo que es la región y la ciudad, porque Mérida está justamente en el centro físico. No hay otro centro físico en Extremadura más que Mérida. Entonces estamos en el centro perfecto para moverse por toda la región y disfrutar de unos días de turismo.
Oye, ¿tú sabes que la mártir Santa Eulalia es la patrona de Barcelona? suena.
Sí, lo sé, y además ahí tenemos una disputa porque la historia está un poquito cambiada. Yo sé que la patrona de Barcelona, de Oviedo, de Mallorca, es decir, que compartimos a Santa Eulalia y que sé que además es la copatrona, ¿no?
Bueno, sí, nosotros celebramos, de hecho, la Merced, pero la patrona de Barcelona, de hecho, es Santa Eulalia.
Lo sabíamos, además, porque aquí, aquí el fervor hacia Santa Eulalia. Santa Eulalia fue una niña que quemaron con 13 años.
Sí.
Y aquí hay una, en Mérida es muy gracioso, porque aquí hasta los ateos, todo el mundo al pasar por lo que llamamos el hornito de Santa Eulalia, que es un horno, o sea, es el antiguo templo de Marte, que lo han convertido como en un horno de piedra. Bueno, pues está en medio de la ciudad y pasa la carretera. Bueno, allí ves a los adolescentes, niños con 14, 15 años, presignándose cuando pasan, porque forma parte muy interiorizada de nuestra identidad, ¿no? La patrona, la niña Eulalia. Y además siempre decimos ahora, cuando llega el otoño, que llegan las nieblas de la mártir. En Mérida hay muchísima niebla porque atraviesa el Guadiana, en la capital extremeña, y a partir de ahora, cuando bajan las temperaturas, todas las mañanas son de niebla. No ves nada a 10 metros. Pero le da un encanto londinense a la capital extremeña muy chulo, ¿eh?
Bueno, y un misterio le debe dar incluso,
sí,
¿no?
Sí, además, hablando de misterios, Carmen, en Mérida por las noches se hace una cosa muy divertida, que es que se hacen rutas con las leyendas y misterios de la ciudad.
¿Estas escenificadas?
Sí. Bueno, hay una compañera nuestra, además, que ha sido colaboradora de COPE durante muchos años, Israel Espino, que es periodista, que ha elaborado y ha recopilado todas las leyendas y misterios y hace rutas nocturnas con los visitantes, bueno, y con la gente de Mérida que quiera, por la ciudad, pero no habla de la historia romana y visigoda, no, habla de cómo vivió Mérida la Inquisición, de cómo se vivió diferentes etapas de la historia que han pasado desapercibidas, pero que solamente se pueden contar por la noche, como por ejemplo la Dama Blanca del Guadiana, que aquí se habla mucho de ella, que dicen que es una muchacha que aparece en el Guadiana de noche. Y eso te lo cuentan estas rutas nocturnas que también las
que debe dar un miedo horroroso.
Sí, da miedito, la verdad, pero es divertido. Es divertido porque la zona del río del Guadiana aquí es nuestro pulmón, la utilizamos cualquiera que pase por allí, va a ver a cientos de personas corriendo, haciendo deporte. Es nuestro Central Park particular con el río Guadiana, y es el río encima, a la altura de Mérida, se ensancha muchísimo, lo cruza el puente romano, que mide 1 kilómetro el puente romano de Mérida, y es la anchura del Guadiana, su paso por Mérida, y es precioso, ¿no? Ver pasear por el entorno del Guadiana, porque además de ver los monumentos, el Alcazaba, el puente, puedes ver un entorno natural bastante privilegiado.
Oye, Paco, qué bonito nos lo has contado.
Sí, aquí...
Ya tengo ganas de ir a Mérida.
Oye, por favor, Carmen, tienes que venir. Bien. Si vienes en verano, bueno, trate pantalón corto, porque hace un calor que te puedes morir, pero te llevo al Festival de Teatro Clásico y, por supuesto, a vivir un poco esa esencia castiza de la ciudad de Mérida y de su entorno natural, que es impresionante.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos organizamos y hacemos una visita a Mérida a visualizar todo ese patrimonio y toda esa ciudad que nos acaba de contar fantásticamente bien Paco Vadillo, compañero de COPE Mérida. Paco, muchísimas gracias por atendernos, un beso muy fuerte y nos vemos en Fitur.
Nos vemos en Fitur, no topensis mes, vine a Mérida.
Muchas gracias, adeu.
Adeu.